son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana. Luego les presentaremos los programas de Hoy en la Historia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Industria de la República Indonesia, Erlangga Hartarto, dijo que el gobierno alentó el empoderamiento de los recursos humanos de la generación del milenio, que se consideraron muy importantes para implementar la Industria 4.0. El ministro Erlangga Hartarto, al hablar en el Movimiento de Industrias Creativas en Denpasar Bali el sábado, declaró que la generación del milenio juega un papel importante en la Industria 4.0. Además, Indonesia también disfrutará de un periodo de bonificación demográfica hasta 2030. Esto significa que hasta 130 millones de personas en edad productiva pueden aprovechar nuevas oportunidades para desarrollar negocios en la era digital. Así fue el comunicado de prensa recibido por la agencia de noticias Antara en Yakarta el sábado. Para preparar la generación milenica de Indonesia que es capaz de enfrentar la era de la Industria 4.0, el Ministerio de Industria ha facilitado a través de varias incubadoras de propiedad de jugadores creativos de la industria. Porque los sectores de la industria creativa son capaces de hacer una contribución significativa a la economía nacional. El Ministerio de Industria de la República de Indonesia promueve los productos de moda de Indonesia en el lanzamiento del Festival Internacional de la Moda Musulmana en un desfile internacional, La Mode sur la Seine a Paris. La exposición de moda musulmana se celebrará en 2019. Esto fue dicho por la directora general de Industrias Pequeñas y Medianas del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, en Bali, en una declaración escrita recibida por la agencia de noticias Antara en Yakarta el sábado. Ella dijo que el potencial del evento La Mode sur la Seine a Paris asistirán 400 participantes extranjeros, entre ellos Italia, Alemania, Taiwán, Corea, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia. Por lo tanto, el objetivo que se debe alcanzar es aumentar el valor de exportación de los productos de moda Indonesia, especialmente la moda musulmana en el mercado europeo y en los países de la Organización de Cooperación Islámica. Gati Wibawaningsih explicó, La Mode sur la Seine a Paris estuvo en manos de la Cámara de la Moda de Indonesia, que es una organización de diseñadores y empresas de moda con el mayor número de miembros de varias regiones de Indonesia. incluidos los diseñadores que están listos para explorar el mercado global. La oportunidad de aumentar las exportaciones de productos de aceite de palma indonesio a Arabia Saudita es muy grande, considerando que Indonesia solo satisface el 30% de todas las necesidades de aceite de las plantas. Joko Supriyono es presidente de la Asociación de Empresarios de Aceite de Palma de Indonesia en la exposición de Indonesia en 2018 en Jeddah. Dijo que Indonesia podría aumentar las exportaciones de aceite de palma a Arabia Saudita. La necesidad total de petróleo de las plantas en Arabia Saudita alcanza las 900.000 toneladas por año, mientras que Indonesia solo exporta aceite de palma a 370.000 toneladas por año. Según Joko Supriyono, Indonesia tiene una gran oportunidad para aumentar sus exportaciones, ya que tiene varias ventajas, incluidas las buenas relaciones entre los dos países que se han establecido desde hace mucho tiempo. Además, hay un gran número de indonesios que vienen para la Umroh y el Hajj a Arabia Saudita, por lo que tienen que características culinarias similares. Solo se necesita educación y promoción integrales del aceite derivado de la palma aceitería, porque el conocimiento de algunas personas en Arabia Saudita sobre el aceite conocido hasta ahora es el aceite de girasol y el aceite de oliva. El propietario de Vinto Craft & Ethnic, Vinto B. Effendi, dijo que los compradores sauditas compraron esteras tejidas y esteras de paja de Jambi en la exposición Made in Indonesia Expo de 2018, celebrada en Jeddah, Arabia Saudita. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, Vinto B. Effendi en Jeddah el sábado explicó que su parte había firmado un memorando de entendimiento con una empresa de Arabia Saudita para la entrega de esteras de paja con un contrato de 2 años, con un valor de 2.000 millones de rupias por año. Enviará un producto hecho en Muara Bungo, Jambi, hasta 500 piezas por mes. Además, un hotel en Arabia Saudita también ordenó 1.500 artesanías que se utilizarán como decoración del hotel y se enviarán durante 8 meses. Vinto Craft & Ethnic es un negocio promovido por el Ministerio de Comercio que cuenta con 130 trabajadores y 100 trabajadores independientes. Con esa cantidad de recursos humanos, Vinto Craft & Ethnic pueden producir 700 esteras tejidas de pandanus y 2.000 esteras de paja por mes. Anteriormente, Vinto había exportado sus productos a varios países, incluyendo Singapur, Milán, Turquía y Japón. El famoso escultor del Bali, Nyoman Nuarta, llevará a China docenas de sus obras para ser exhibidas. Eso fue dicho por Nyoman Nuarta a Antara en Pekín el sábado por la noche. Considero a China como un país muy atractivo para presumir algunas de las mejores colecciones de arte que produjo. Según él, en el país más poblado del mundo hay muchos museos y galerías de arte representativas que muestran sus obras. En la presentación de la pintura el año pasado en una de las galerías de arte más grandes de Pekín, la estatua de Borobudur de Nuarta, hecha de bronce, captó la atención de los visitantes de China y otros países. El monte Anak Krakatau en el estrecho de la Sonda, Regencia de Lampung del Sur, Lampung, experimentó 3 terremotos y lanzó humo espeso de hasta 400 a 500 metros desde la parte superior del cráter a lo largo de la observación del sábado al domingo temprano en la mañana. Según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, en un comunicado recibido por Antara en Bandar Lampung el domingo, la actividad sísmica de erupción fue 3 veces. La amplitud fue de 58 milímetros, y la duración fue de 61 a 80 segundos. El empleado también observó temblor continuo con una amplitud de 18 a 58 milímetros. El nivel de actividad de Gunung Anak Krakatau nivel 2 o alerta, por lo que se recomienda la comunidad o los turistas no pueden acercarse al cráter dentro de un radio de 2 kilómetros del cráter. Así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, que se trata Indonesia intercambia la experiencia de manejar el terrorismo. Estimados oyentes, el jefe general de la Policía Nacional de Indonesia, Tito Karnavian, asistió a la conferencia de especialistas de policía celebrada por la Fuerza de Policía de Singapur o SPV en el Hotel Amara Tanjung Pagar en Singapur del 28 al 30 de noviembre de 2018. La Policía Nacional acogió el evento como un esfuerzo conjunto para combatir el terrorismo. De hecho, se propone que se haga de manera rutinaria como un medio para intercambiar información y experiencias, particularmente en términos de contraterrorismo. Tito Karnavian, a través de su declaración escrita el miércoles, dijo que el terrorismo es una forma de crimen transnacional, por lo que debe incrementarse la necesidad de cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, la mitigación requiere una buena cooperación de todas las fuerzas de seguridad transfronterizas. Además, Tito también tuvo una reunión bilateral con el señor Amrin Amin como secretaria parlamentaria principal del Ministerio de Asuntos Internos y Ministerio de Salud de Singapur, para fortalecer la cooperación que se ha establecido entre la Policía Nacional y la Fuerza de Policía de Singapur o SPF. Teniendo en cuenta la experiencia y el éxito de la Policía Nacional de Indonesia en la lucha contra el terrorismo, el señor Amrin destacó la necesidad de que la Fuerza de Policía de Singapur o SPF estudie con la Policía Nacional en la prevención y manejo del terrorismo. Amrin Amin agregó que la invitación al jefe de la Policía Nacional fue una forma de aprecio y reconocimiento por el éxito y el importante papel de la Policía Indonesia en la erradicación del terrorismo mundial. Según él, esta actividad tiene un significado importante para mejorar la capacidad del personal involucrado en el manejo de casos específicos como el terrorismo, las drogas y la trata de personas. Entonces, dijo Amrin, la sinergia y el trabajo de la policía con la policía es muy importante para superar los delitos que afectan a varios países. Asistieron a la conferencia alrededor de 100 destacados profesionales de la policía y académicos de varios países para discutir una serie de información sobre la erradicación del terrorismo, los esfuerzos para lograr la seguridad pública y aumentar la capacidad de las instituciones y el personal político. A la conferencia también asistieron representantes de las fuerzas especiales de varios países involucrados en el manejo del terrorismo, entre ellos la German Federal Police, Bundespolizei de Alemania, Australia Federal Police, Antwerp Police Department, Royal Brunei Police Force y también Royal Canada Mounted Police Attaché, Hong Kong Police Force, Alameda County Sheriff Office de los Estados Unidos, Interpol, Europol y Densus 88, el destacamento de terrorismo de la Policía Nacional Indonesia. En esa ocasión, el jefe de la policía estuvo acompañado por el jefe adjunto de lucha contra el terrorismo 88, general de brigada de la Policía Indonesia, Martinus Hukom, y el jefe de la Oficina de Misiones Internacionales de la División de Relaciones Internacionales, el general de la Policía Nacional, Krishna Murthy. Así fue el punto culminante de esta semana.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 2 de diciembre de 1915. Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad general. La teoría general de la relatividad o relatividad general es una teoría del campo gravitatorio y de los sistemas de referencias generales publicada por Albert Einstein en el año 1915-1916. La teoría general de la relatividad permitió también reformular el campo de la cosmología. Esta teoría es la última explicación de la gravedad en la física moderna. La última de estas charlas concluyó con la presentación de la ecuación que reemplaza a la ley de gravedad de Isaac Newton. La teoría de Einstein tiene importantes implicaciones astrofísicas. Esta teoría predice la existencia de un área de agujero negro en la que el espacio y el tiempo se distorsionan de tal manera que nadie, ni siquiera la luz, puede escapar. El siguiente acontecimiento histórico es del 2 de diciembre de 1971. Los Emiratos Árabes Unidos se establecieron. Actualmente, los Emiratos Árabes Unidos son una federación de 7 emiratos: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Al Khaiwei y Fujairah, con un sistema legal basado en la Constitución de 1971. Tras el fin del protectorado del Reino Unido en diciembre de 1971, 6 jeques formaron la Unión suscribiendo la Constitución de 1971, a la cual se unió Ras Al Khaimah unos meses después. La riqueza de los Emiratos Árabes Unidos se basa en el gasto de petróleo y gas, que es el 33% del PIB del país. Los Emiratos Árabes Unidos son el tercer país productor de petróleo en la región del Golfo, después de Arabia Saudita e Irán. Desde 1973, los Emiratos Árabes Unidos han experimentado un cambio de un pequeño país ubicado en el desierto a un país moderno con un alto nivel de vida. Terminamos hoy en la historia con el 2 de diciembre de 1986, el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. El 2 de diciembre de cada año, varios grupos de activistas de todo el mundo conmemoran el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud como un acto concreto de erradicar trata de personas y explotación humana, aprobada el 2 de diciembre de 1949. La conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud se celebró por primera vez en el año 1986, después de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y determinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO. El objetivo del día es reclamar la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud en todo el mundo. Las formas de esclavitud y explotación humana en la era moderna deben perderse por completo. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Thank you.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno afirma la protección hacia las empresas micros, pequeñas y medianas. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno indonesio finalmente decidió devolver los 5 sectores comerciales que antes se excluirían de la lista de inversiones negativas o DNI. DNI es una lista de los sectores comerciales a los que la inversión extranjera no puede ingresar. Los 5 sectores comerciales previamente incluidos en el grupo reservado para las empresas micros, pequeñas y medianas o UMKM y cooperativas, así como grupos que necesitan requisitos de asociación. Esto fue anunciado por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, en Yakarta el miércoles. Anteriormente, en el 16º paquete de política económica que se anunció hace unos días, el gobierno planeaba emitir 54 campos comerciales de la lista de inversiones negativas en el programa de relajación de la lista de inversiones negativas. Según Darmin Nasution, el propio presidente Joko Widodo solicitó que estos 5 campos de las empresas micros, pequeñas y medianas y cooperativas se excluyan de la lista de inversiones negativas o DNI. Los cinco negocios son la industria de la impresión de tejidos, los tejidos de punto, especialmente los encajes, los cibercafés y el comercio minorista, a través de pedidos por correo postal y por internet. Con la emisión de estos 5 sectores comerciales, se planea excluir a 49 negocios restantes de la lista de inversiones negativas y pueden recibir inversiones tanto de inversor nacional o PMDN como de inversión extranjera o PMA. El presidente Joko Widodo, en su discurso en la clausura de la Reunión Nacional de Liderazgo de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia o Kadin en Solo Java Central el miércoles, decidió reingresar a estos 5 campos en la lista de DNI. Después de comunicar y escuchar las aspiraciones de la Cámara de Comercio e Industria y Asociación de Empresarios Jóvenes de Indonesia, el presidente subrayó que el núcleo de esta política era el compromiso del gobierno con las empresas micros, pequeñas y medianas. El presidente reconoció que la contribución de las empresas micros, pequeñas y medianas a la economía indonesia era muy significativa. En la actualidad, alrededor de 62 millones de las empresas micros, pequeñas y medianas que absorben 116 millones de trabajadores. Esto significa que más de 80% de la fuerza laboral de Indonesia está absorbida por las empresas micros, pequeñas y medianas. Según el presidente Joko Widodo, la contribución de las empresas micros, pequeñas y medianas al Producto Interno Bruto de Indonesia alcanzó el 60%. Mientras tanto, el presidente general de Kadin, Rosan Perkasa Ruslani, dijo que la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia apreciaba la decisión del presidente. Según Rosan, la política de relajación de la lista de inversiones negativas relacionada con las empresas micros, pequeñas y medianas ha causado muchas interpretaciones, causando inquietud entre los actores empresariales. A los operadores de negocios les preocupa que el sector empresarial de las empresas pequeñas y medianas pueda ingresar al 100% del capital extranjero. Así fue toda Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les viajamos a la ciudad Malang en la provincia de Java Oriental para disfrutar del manantial fresco de Jinon. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, la ciudad Malang tiene una atracción muy tentadora para los turistas. Aunque se encuentra en una ubicación remota, este lugar turístico tiene una belleza natural y exótica. El manantial de Jinon es un lugar turístico que recientemente ha comenzado a ser visitado por muchos turistas. Estimados oyentes, el manantial de Jinon es una fuente de agua ubicado en la aldea del Monte Gunung Ronggo del distrito Tajinan en la regencia Malang. Este manantial tiene una hermosa claridad de agua que es verde turquesa y muy exótica, especialmente cuando el sol brilla al manantial de Jinon. El manantial de Jinon tiene diferentes profundidades de 1.5 a 4 metros. En la fuente del agua viven peces de agua dulce y peces sengkaring que hacen que este manantial de Jinon sea aún más hermoso. Especialmente en la parte oriental del estanque hay un gran árbol que se ha caído y tiene cientos de años, lo que resulta al exotismo de este fuente de agua de Jinon. Estimados oyentes, la ubicación del manantial Jinon está a solo unos 20 kilómetros desde la ciudad Malang. Si ustedes llegan en vehículo privado, solo tarda 45 minutos de viaje. Desde la ciudad Malang, inmediatamente pueden ustedes tomar la carretera a Gadang Bululawang. Al llegar a la bifurcación en el mercado de Bululawang, está una dirección a Tajinan. Solo tienen que seguir esa dirección hacia el pueblo de Gunung Ronggo. En el Monte Ronggo solo buscan una gran estatua de peces sengkaring en el derecho de la carretera, porque allí se encuentra el manantial de Jinon. La entrada a este objeto turístico es gratis. Ustedes solo pagan el estacionamiento de 5.000 de rupias por un vehículo. Estimados oyentes, después de estacionar su vehículo, siga un seguimiento de 50 metros hasta el manantial de Jinon. Una vez que llegue a su destino, definitivamente se sorprenderá de lo que se presenta aquí. Los manantiales son tan claros y el pez sengkaring nada pasando la piscina. El agua está muy fría. Una escena como esta ciertamente hace que quieras tirarte inmediatamente a la piscina. El ambiente en el manantial de Jinon es tan cómodo y hermoso. Además, crecen árboles grandes alrededor de la piscina para que el sol caliente no penetre de inmediato en nuestros cuerpos. Estimados oyentes, las piscinas son naturales, por lo tanto se recomienda para aquellos que no puede nadar para no forzarse a nadar o jugar con agua en este estanque. Pero pueden alquilar neumáticos de goma del tamaño que desee, que han sido proporcionados por los oficiales en la piscina del manantial de Jinon, con una tarifa del alquiler de 5 a 7.000 de rupias. Las instalaciones en forma de salas de oración, baños o enjuagues y baños también están disponibles aquí. Si ustedes tienen hambre o sed, pueden comprar en una tienda que se encuentra alrededor de este lugar turístico. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un viaje turístico al manantial de Jenon. Si ustedes están visitando la ciudad Malang, tómese un tiempo para visitar este lugar exótico con su cámara de fotografía para capturar los momentos con amigos y familias. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y el estilo de vida. La edición de hoy se trata sobre la ciudad Surabaya representa a Indonesia. Está en la nominación del premio de Guangzhou de 2018. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestro sitio web www.ynews.id. Estimados oyentes, la ciudad de Surabaya fue nuevamente nominada para el premio Guangzhou de 2018. Esta es la cuarta vez que Surabaya participa en este nivel internacional. La alcalde de Surabaya, Tri Risma Hari Ini, dijo que estaba optimista de que esta vez Surabaya podría ganar este prestigioso premio. El gobierno de Surabaya todavía está tratando de mejorar la calidad del medio ambiente urbano. Actualmente se están llevando a cabo varios avances en el desarrollo, entre otros, la reparación de vías pluviales, la ampliación de carreteras y la adición de capacidad de la casa de bombeo. La alcalde Tri Risma Hari Ini dijo que los residentes que apoyaron el desarrollo del gobierno de Surabaya también podrían participar en el premio Guangzhou. Los ciudadanos pueden publicar votos en el enlace votar.guangzhouaward.org.votasp.ex. Estimados oyentes, el jefe de Relaciones Públicas del Gobierno de la ciudad Surabaya, M. Fixer, dijo que junto con el evento de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, o CGLELU, hace algún tiempo, los jueces del Premio Internacional de Guangzhou para la Innovación Urbana de 2018 llegaron a Surabaya para evaluar si las propuestas presentadas eran las mismas que las condiciones en el campo. Ellos llegaron sin previo aviso y no querían ser acompañados por el gobierno de la ciudad de Surabaya. M. Fixer fue citado por Akurat.co, dijo que querían ver el impacto del gobierno de la ciudad de Surabaya directamente. De las 900 ciudades, se seleccionaron para ser 169 ciudades de 66 países. Luego se seleccionaron para convertirse en 15 ciudades y Surabaya una de ellas. Mientras tanto, el director del Instituto de Innovación Urbana de Guangzhou, Nicholas Yu, reveló la razón por la cual Surabaya fue elegido como nominado al Premio Cantón de 2018. Según él, la iniciativa llevada a cabo por Risma involucrando a elementos de la comunidad se había convertido en un movimiento social, como el pago del transporte público con los desechos de botellas plásticas de Surabaya. No solo eso, la iniciativa de la ciudad Surabaya en el procesamiento de residuos es muy creativa y se basa en un modelo de negocio económico y sostenible. Dijo que a pesar de que la población estaba creciendo, la cantidad de desechos producidos se reducía. Esto puede ser emulado por otros países. Nicholas dijo que Surabaya era digno de ser llamada una ciudad sostenible. Se basa en un sistema participativo de gestión de residuos, que es un indicador clave del cambio de comportamiento. Este también puede ser indicador clave, uno de los ingredientes más importantes para introducir cambios en otros sectores, tales como el transporte, la energía, la seguridad y la nutrición. Estimados oyentes, representando a Indonesia, la ciudad Surabaya competirá con 15 ciudades para ganar el prestigioso premio. Las ciudades son Bruselas de Bélgica, Dangbo de Benín, Distrito Federal de Brasil, Fordry-Douglong de Canadá, Vancouver de Canadá, Guangzhou de China, Nanning de China, Bogotá de Colombia, Curitiba de Colombia, Saftenberg de Alemania, Isfahan de Irán, Hong Kong de China, Eilat de Israel, Kfar Sabah de Israel y Bolonia de Italia. Las ciudades seleccionadas serán invitadas a Guangzhou a principios de diciembre. Allí el juez decidirá sobre el ganador según la presentación y la solicitud por escrito preparada por cada ciudad. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Oyente, arriba el Sofis Voice of Indonesia con El Mundo Musical, un segmento que presenta la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos las canciones de cantante Terry. Para iniciar nuestro segmento mundi musical de hoy, escuchemos una canción titulada Butiran Debu. Manténganse en sintonía con nosotros en www.voenews.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz.
Ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta, ketika kita bersama. Berbagi rasa sepanjang usia, hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama. Berbagi rasa sepanjang usia, hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Oh, 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 menepi, menepi menjauh.
Acabas de escuchar la primera canción titulada Butiran Debu, cantada por Teriana Fatiah Shahab, o el conocido Teri. La canción describe el sentimiento de destrucción porque su amor es traicionado. Su sentimiento de amor que ha existido hasta ahora cambia a ser triste. La canción es la canción del humor, que fue bastante popular en el año 2011. Un año después, Terry intentó volver a cantar con diferentes arreglos y su estilo típico. Esta cantante indonesia es un descendiente de los holandeses árabes y Minangkabau, Sumatra Occidental. Con su habilidad y voz fuerte, Terry se convierte en uno de los cantantes que se considera excelente en la industria musical de Indonesia. Bueno, les ponemos la otra canción de Terry titulada Janji Manismo, o su promesa dulce.
Mungkinkah tiada keikhlasan sadar kebesaran-Mu Tuhan. Aku bagai seorang gembara jalanan, terombang-ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan dahan untuk menopang kasih. Mungkinkah sudah tak hidupkan selalu sendirian? Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Ku di lambung angan-angan layan kasih sayang suci darimu. Oh kejamnya lidah tidak bertulang ucapan cinta.
Oyentes todavía está hablando de Terry. La canción Janji Manismu fue cantada por Terry en su primer álbum en 2006 y se convirtió en la canción de éxito del álbum. Anteriormente, la canción fue popularizada por Aisyah, una cantante de Malasia. La canción ha logrado popularizar el nombre de Terry en la industria musical de Indonesia. La canción habla de alguien que está herido porque su amante ha roto su dulce promesa y se ha ido. Solo queda estar dolido y triste. La colaboración con voz fuerte y hermoso arreglo hace que la canción sea fácil de escuchar. Bueno oyente, ese fue nuestro segmento del mundo musical de hoy. Para concluir nuestro segmento, escuchemos las siguientes dos canciones tituladas Kaula Segalanya o Eres Todo. Una canción que fue popularizada por Ruth Sahanaya, seguida de Kemesraan. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk menyatakannya sesungguhnya? Taulah segalanya untukku, taulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Bersatu
kata seluruh jiwa terjerat saat itu.
Kemesraan ini janganlah cepat berlalu.
Kemesraan ini ingin ku kenal selalu.
Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu.
Oh, oh, no.
Hatiku damai,
jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.